A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, qué gusto me da poderme reencontrar con usted. A nombre de todo el equipo le saludo y le agradezco como siempre el favor que, el favor de su escucha, el tiempo que usted deposita en este espacio y por supuesto que tenga la confianza en los diferentes especialistas que cada martes y jueves están aquí con usted en diferentes áreas, en diferentes especialidades dentro de lo que es la materia legal y jurídica para poderle llevar precisamente la guía, información y temas que puedan resultar de su interés y particularmente pues para saber cómo actuar ante situaciones en las que pues nos vemos obligados seguramente a echar mano de la protección de la ley, pero saber cómo hacerlo. Gracias por acompañarnos. Esta tarde les saludan mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Vic, que no sabe fallar, Víctor Morales, le saluda del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde le agradezco infinitamente su presencia porque, mire, es un tema bastante interesante el que va a tocar el licenciado Gerardo Martínez Chávez, a quien saludo con mucho gusto y que en alguna ocasión ya lo había expuesto ante estos micrófonos, pero le solicité precisamente por la gran cantidad de llamadas que hemos tenido en diferentes espacios aquí en Radio Metrópoli de nuestros radioescuchas en el tenor de el IMSS no me presta el servicio que se supone debería de darme, desde que pueden ser el tema de algunos estudios, alguna atención, medicamentos, y entonces la gente, particularmente que trae ya una situación de salud un tanto cuanto, digamos, precaria o delicada, que no puede esperar a ver a qué horas al IMSS se le da la gana o puede o tiene, pues entonces con sus recursos o pocos recursos, inclusive económicos, pues buscan en lo particular atenderse precisamente para no seguir agravando su salud. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, qué gusto tenerle aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada Mercedes, con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes y tratar de ser útil a la audiencia en estos temas tan sensibles que en los cuales lamentablemente está involucrada la salud de las personas.
Efectivamente, y hay cosas que no esperan, definitivamente no esperan, o esperar implica, pues, digamos que acercarse al precipicio, incluso hasta de la muerte, ¿no? En muchas ocasiones. Y vamos a platicar, licenciado, precisamente con su guía, del si existen los mecanismos para poderle reclamar al IMSS un servicio no prestado o inclusive mal prestado, ¿no? Así es de que de ello estará ya el licenciado Gerardo Martínez Chávez dándonos cuenta, informándonos después de esta pausa comercial que tenemos que hacer y regresamos con usted. Estamos ya de regreso, ahora sí, para que el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara y experto en seguridad social, nos oriente sobre si hay mecanismos para reclamarle al IMSS un servicio que no nos prestó, un medicamento que no nos dio y que nosotros tuvimos que asistir a un particular. Particularmente cuando la salud apremia o incluso cuando ha prestado un mal servicio. ¿Existen estos mecanismos para reclamarle al IMSS?
Sí los hay. Existen, no son nuevos. Son ya de hace mucho tiempo. Igual los hay para los derechohabientes del ISSSTE, partiendo de que la salud es un derecho humano consagrado en la Constitución. De ahí se desprende que tanto la Ley del Seguro Social, en este caso también como la Ley del ISSSTE, tienen que prever la posibilidad de que su institución pudiera no llegar a prestar el servicio o a otorgar las prestaciones en especie, llámese medicamentos, llámese vacunas, llámese cualquier medicina que esté encaminada al cáncer, todo lo que sean los tratamientos. Y prestarlos además esos servicios de manera oportuna, porque las personas, trabajadoras, trabajadores, pagan una cuota, su patrón les retiene una cuota, el patrón paga una cuota muy importante para completar el sistema de financiamiento que estas dos instituciones tienen para o están expresas ahí en su ley para determinar cuánto van a gastar en cada uno de estos seguros, en medicamentos, en operaciones, en rehabilitaciones, en tratamientos, en prótesis, etcétera. Y de ahí pedir que se modifique o no la ley para cobrar más cuotas o mantenerlas como están. En ese sentido, se vuelve una obligación para los patrones pagar esas cuotas, pero también se vuelve una obligación para las instituciones regresar por la vía de los servicios que ofrece la propia ley. Entonces, no es justo, no es correcto, no es posible, no debemos soportar que simplemente nos digan, ¿sabes qué? Pues la cirugía que tienes que, tenemos que aplicártela va a ser hasta dentro de 6 meses o dentro de 10 meses o hasta dentro de 1 año y a ver si no se suspende, o el medicamento que tú requieres no lo hay, vamos a ver si llega dentro de 2 semanas o dentro de 3 semanas, o simplemente el medicamento prescrito y que está dentro del cuadro básico de salud, para el sector salud, no le es eficiente a la persona. En ese sentido, la ley del Seguro Social, para poder darse cuenta qué es lo que pasa en las clínicas, en los hospitales, con los derechohabientes, tiene implementado lo que es la queja administrativa. Así lo determina la ley, la queja administrativa, acá afuera coloquialmente lo conocemos como la queja médica. Al estar en ley, le da ese derecho a las personas de poder relatar qué fue lo que pasó, comprobar qué fue lo que pasó, para poder solicitar, ya sea que haya un reembolso porque tuvo que gastar la persona porque el Seguro Social no le dio la medicina, no le dio el tratamiento, no le proporcionó la cirugía, o también que no lo hayan atendido de manera correcta. Esta queja administrativa o queja médica se puede dar por una de dos situaciones: por acción o por omisión. O sea, sí actué, sí te lo di, pero te lo di mal. Te atendí de mal modo. O simplemente no te lo di, o no te lo di completo. Entonces, partiendo de ahí, a mí me encanta cómo está la redacción en ese artículo. El fundamento es el artículo 296. Por si nuestros radioescuchas luego lo quieren leer, está cortito. Dice que ahí podrá formular en un escrito sus insatisfacciones, así lo llama, insatisfacción por los servicios médicos prestados. Si vemos lo que significa ese concepto, no estoy satisfecho, lo que da a entender que el sentido por el que fue creado, por el que fue puesto ahí en la ley este artículo, no era nada más de decir, estás enojado, estás molesto, estás porque no se te dieron las cosas, porque no se cumplió con las disposiciones de la ley. No, dice, no estoy satisfecho. Eso eleva el nivel de atención que debe de prestarle el área que va a conocer de esta queja. Hasta 2001, la queja médica ante el Seguro Social se presentaba con base en un reglamento. Y este reglamento dificultaba muchísimo a la mayoría de las personas, porque ya estábamos hablando de un marco jurídico. Estamos hablando de que un reglamento que se expidió por el Ejecutivo Federal en los términos de la Constitución, es decir, el presidente lo expidió. Entonces el reglamento ya nos está imponiendo tiempos, nos está imponiendo formas, nos está imponiendo pruebas que se tienen que ofrecer, cómo se tienen que ofrecer. Las personas de escasos recursos todas tendrían que recurrir a un abogado, pero una persona de escasos recursos a lo mejor no tiene para pagar el abogado, o simplemente a mí la medicina que no me dio el Seguro Social la tuve que ir a comprar a la farmacia de patente y me costó 1,000 pesos. ¿Se los puedo yo reclamar al Seguro Social porque no me los dio? Sí, sí puedo. Pues contrata un abogado y el abogado te va a cobrar 5,000 por presentar ese escrito, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues decía, pues no, mejor me quedo así como estoy. Y no presentaban las quejas. Entonces, acertadamente se dieron cuenta de que no se cumplía con el cometido. Hemos oído decir, y todavía hoy en día, que el director general del IMSS, por ejemplo, o el director médico del Seguro Social, dicen, no, es que sí hay un abasto de medicamento del 90%, es que las cirugías están programadas en un corto tiempo para tanto. Escuchamos puras noticias que ojalá fueran realidades, pero sabemos que los que estamos acá abajo en el piso, en la calle, no es cierto. Ellos, ¿en qué se basan para decir que el medicamento hay una eficiencia de surtimiento del 97-98%? En los informes que se mandan de las clínicas, de los hospitales, de las delegaciones. La gente se quejaba, los medios decían, oye, pues mira, aquí está esto, evidenciaban la carencia. ¿Qué fue lo que pasó? No sirve así como lo tenemos. Derogan el reglamento y publican un instructivo. Y ese instructivo vino a darle un cambio diametral a la intención final, que es que quienes toman las decisiones, los directores, los de más alto nivel, se pueden dar cuenta de viva voz de la gente, de viva voz me refiero a su escrito, qué es lo que en realidad pasa allá abajo, qué es lo que está sucediendo en un consultorio, en un quirófano, en una cama de hospital, en una sala de urgencias, en una farmacia, en un laboratorio. Porque todo eso se puede reclamar, se puede denunciar. Entonces, como su nombre lo dice, instructivo, siga las instrucciones. Y el instructivo nos dice, primer requisito, ponga su nombre. Segundo requisito, su número de seguro social. Tercer requisito, un teléfono y un correo electrónico. Cuarto requisito, su domicilio, etcétera. O sea, nos va llevando de la mano y nos dice, llénele aquí, llénele aquí. Así de sencillo. Hay dos puntos primordiales dentro de ese requisito, dentro del instructivo. Cuando había un reglamento, teníamos que decir qué se violó, por qué se violó, la famosa fundamentación y motivación, meter jurisprudencias, hacer análisis jurídicos, e irnos con un lenguaje de abogados para poder pelearlo, ¿no? Ahora no es así. No necesita una persona decir, es que en tal artículo dice que tengo este derecho, es que en tal artículo dice que tengo este derecho, es que acá dice que yo puedo hacer esto, acá dice que no me pueden hacer esto. O sea, se quitó todo eso. Lo fundamental es una relatoría de hechos. ¿Qué fue lo que pasó? La persona debe de ir tomando nota cuando vea que la cosa se puede complicar, cuando vea que no va a obtener el resultado favorable que debe de tener, ¿sí? Ir anotando todo lo que va pasando. Tal día me presenté en tal clínica, en tal consultorio, me atendió el doctor fulano de tal o la doctora fulana de tal, le dije que iba a esto, me dijo esto, me prescribió este medicamento, fui a la farmacia, me dijeron que no había, regresé con el médico, le dije, oiga médico, que no hay este medicamento, me dijo que si no era ese, no podía ser otro porque es el único que me hace efecto. Es decir, hay que estar poniendo de una manera circunstanciada las situaciones de tiempo, modo y lugar. ¿Quién me lo dijo? ¿En dónde me lo dijo? ¿Cuándo me lo dijo? ¿A qué hora me lo dijo? ¿Qué me dijo? Uh-huh. Es ir tomando nota. Con los smartphones ahora, inclusive podemos estar grabando, ¿sí? Y luego ya ponerlo en un papel para presentar esa queja médica. Ese es el primero de los requisitos fundamentales.
Perdón, qué bueno que lo dice, porque muchas de las quejas que nos llegan aquí, ¿con qué médico fue? No, pues no sé, no me fijé, no pregunté el nombre, uh-huh. ¿No? Pero, ¿qué día fue? Ay, creo que fue como hace 2 semanas, pero no sé. O sea, todo ese tipo de detalles, ojo con lo que nos está diciendo precisamente el licenciado Martínez.
Sí, es que eso simplemente lo desechan y lo declaran improcedente, ¿no? Uh-huh. Hay muchas situaciones que debemos cuidar y precisamente por eso, para mí es importante que vayamos tomando nota de lo que les acabo de decir. No se vale que la gente diga, es que en el IMSS, es que el IMSS es una institución. El IMSS no es una persona física, ¿sí? Y tenemos la costumbre de quejarnos, de expresar nuestro malestar con algo que nos haya pasado, generalizando. Y yo creo que no es correcto. Pudo haber sido una sola persona la que provocó todo.
Qué bueno que menciona eso también. Una pausa nada más. Cuando se presenta la queja, se debe de presentar no contra el IMSS, sino contra el doctor Juan X, porque fue él el que no me quiso atender, o contra la enfermera, o contra la farmacia. ¿Hay que especificarlo así?
Sí.
Tiene que ser así de claro. No, es contra la clínica fulanita, no, del IMSS.
No, por eso le digo, no hay que generalizar. Uh-huh. Pudo haber sido una persona, pudieron haber sido dos personas, uh-huh, ¿sí? Las que provocaron ese malestar, o las que me negaron. El médico me dijo, si no hay este medicamento, yo no sé, ya no puede ser nada. Fui con el director y me dijo, si ya le dijo el médico eso, pues sí, ¿quién es tu médico? O sea, ¿cómo se llama tu médico? Ajá. Debes de saberlo. Y luego fui con el director y reafirmó que lo que dijo el médico está bien. Entonces, ahí hay dos personas que ya dijeron, si no es ese, ya no es mi problema, ¿no?
No quisieron resolver, no buscaron alternativas.
No buscaron alguna alternativa, pero ya estoy señalando quién o quiénes provocaron esa queja. Ajá. ¿Sí? Y eso es muy importante. Yo siempre he dicho que tenemos el seguro social que queremos y no que el que merecemos. Precisamente por eso, porque generalizamos. Y el generalizar, pues dice, sí, los de la clínica número tal. Pues en esa clínica hay 300 trabajadores en los 3 turnos. O sea, ¿los 300 están mal? Yo creo que no. Entonces, sí es individualizar. Y esto aplica tanto para el que me trató mal o para el que no me dio lo que debió de haberme dado, que en este caso sería una atención médica o una programación quirúrgica o el medicamento o la rehabilitación o lo que necesita. el trabajador. Recordemos que la ley del Seguro Social es una póliza de seguro de cobertura de seguro de gastos médicos mayores, porque no hay limitación. La ley dice: el asegurado y sus beneficiarios, el pensionado y sus beneficiarios, la asegurada y sus beneficiarios tendrán derecho a la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria general. No me dice que habrá enfermedades, padecimientos que no me van a atender, aunque está en el reglamento que si hay tiempos de espera para atender determinados padecimientos y que hay padecimientos que no se van a atender, pero eso es nada más para una persona que de manera voluntaria se incorpora al régimen obligatorio, ¿sí? Pero una persona que llega con un patrón, el patrón lo contrata y el patrón lo da de alta, está pagando una póliza de seguro de gastos médicos mayores. En consecuencia, si le están pagando esa póliza al Seguro Social, él debe de regresar lo que está comprometido, que es en ley. Oye, es que este tipo de cirugía no la podemos hacer. No, espérame, ¿por qué no? No hay una restricción dentro de tu ley. Es una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, partiendo de ahí, me lo tienes que dar. Es que este medicamento no lo tiene el sector salud. No es mi problema. No es mi problema. El medicamento que requiere el paciente se lo tiene que proporcionar el seguro social. Tiene la posibilidad el seguro social de autorizar medicamentos que no están dentro de su cuadro básico. Y lo hacen, pero no lo pueden abrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos exigiríamos que nos dieran las medicinas de patente, porque las del sector salud no le tenemos mucha confianza.
Perdón, ¿qué hay con el tema de la megafarmacia? ¿Qué sabe cómo está operando? La famosa megafarmacia.
Pues la famosa megafarmacia fue nada más una mañanera. Ahí, la última noticia que al menos yo supe, que tenía surtidas aproximadamente 90 recetas en un mes.
Pero en teoría serían recetas que no tenían en el lugar en el que reclamaban, en cualquier estado de la República, ese medicamento.
Esa era la intención, de acuerdo al presidente Obrador. Él decía, si en Chiapas, en un poblado de Chiapas, no hay un medicamento. Exacto. Y está en la megafarmacia, en 2 horas lo van a tener porque se lo vamos a mandar. Uh-huh. Pues no, eso no es cierto, ¿no? No está surtida. Hay algunas fotografías por ahí en donde se ven los anaqueles vacíos. Fuentes que pidieron información por medio del INAE fueron los que sacaron esta nota, que a 3 meses de que se inauguró esa farmacia se habían surtido menos de 100 recetas. Entonces fue una noticia mañanera que quedó ahí y de hecho ya no se volvió a tocar. ¿Qué va a pasar con la megafarmacia? Pensemos, cada quien que saque sus conclusiones, porque ahora la presidenta Sheinbaum dice que va a haber una farmacia en donde haya un banco del bienestar. Entonces, ¿qué va a pasar con la megafarmacia?
Exactamente. Vamos a hacer una pausa, licenciado Gerardo Martínez Chávez, hoy platicando al respecto de los mecanismos para poderle reclamar al IMSS o inclusive al ISSSTE también, como ya lo mencionaba, alguna desatención en cuanto a la atención propia de un tratamiento que consistente en medicina o una operación, en fin, o algún servicio que se ha prestado, pero no bien prestado. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Vamos a cerrar el tema para pasar ya con la participación de nuestra audiencia. Preguntas para el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara y experto en seguridad social. El tema de hoy, los mecanismos para poderle reclamar al Instituto Mexicano del Seguro Social un servicio no prestado o mal prestado. Nos estaba usted explicando que había dos formas. Ya la primera nos dijo que hay que hacer una relatoría de hechos, modo, tiempo, lugar y, por supuesto, nombres de quienes en un momento determinado generaron esa causa, hora, ¿no?, fecha, para que quede, digamos, todo bien asentado. Pero esa es una, ¿no? Ya llego yo con mi relatoría, espero que bien redactada. Eso fue lo que me sucedió. Pero ¿cuál es la segunda?
La segunda es cuando se intenta, se quiere reclamar el reembolso de gastos. ¿Por qué no me dieron el medicamento? ¿Por qué no me dieron la atención médica? Y esto es adjuntar el documento con el que se hizo el gasto. Y el único documento válido es una factura, es un CFDI. Si yo voy a la farmacia y compro un medicamento, yo tengo que pedir la factura, o en la clínica particular o en el hospital particular donde me dieron la atención, los honorarios del médico particular que me atendió, porque el IMSS no me atendió. Entonces, pedir una factura, ¿a nombre de quién? Y esta es otra cuestión que a mí me encanta. Dice, ¿a nombre de quién haga el gasto? No necesariamente tiene que ser el derechohabiente involucrado o el asegurado. Aquí puede ser el patrón. Si el patrón está apoyando a sus trabajadores y él dijo, no, vete al particular, ahí te va, y el patrón sufraga el gasto, la factura debe de salir a nombre del patrón. Y el patrón es el que va a reclamar el gasto, fíjese. Estas bondades tiene ese instructivo, ¿sí? Pero hay que hacerlo de manera correcta, porque si a mí me programan una cirugía para dentro de un año, y yo voy con el particular y a mí me dice, no, tu cirugía tiene que ser en 2 meses porque si no va a haber unas consecuencias graves, y yo voy al particular y luego le quiero reclamar al Seguro Social, es que tú me pusiste que está dentro de un año y no, pues aquí está la opinión del médico que era dentro de 2 meses, ahí no va a proceder. ¿Por qué? Porque no hubo una negativa del Seguro Social. Sí te programé, pero ¿cuándo viniste? Y yo te negué. Tú debiste de haber venido y haber argumentado con el médico, y haberle dicho y traer tus estudios, y si el médico te dice, hazle como quieras, no hay lugar y te tienes que esperar hasta dentro de un año, bueno, ahí ya tenemos el argumento, tenemos las pruebas para decir, no me dio la atención el Seguro Social. Entonces, cuando se pretende el reembolso de los gastos, es importantísimo una factura, un CFDI.
Perfecto, bueno, pues le parece, vamos con adelante las preguntas de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Salvador Muñiz. Una pregunta, estoy pagando modalidad 40, quiero pagar 3 años, 6 meses, 1 semana, para que se tome como otro año. Tengo 2,060 semanas de cotización y estoy pagando con 19 UMAS, equivalen a 1,705 pesos diarios. Serían 4 años de 1,705 y uno de 470 pesos diarios. ¿Usted cree que iría bien? Me quiero pensionar en febrero próximo, tengo 60 años. Dice, más o menos a grandes pasos es la explicación, pues.
Bueno, si lo que se refiere es a si le va a llegar una pensión más o menos decorosa, con esos datos yo creo que sí.
Licenciado, buenas tardes. En el sector salud público no hay vacunas. Los hijos de mis empleadas necesitan la vacuna de meningococo. En privado tiene valor de 3,400 pesos. ¿Qué se hace? ¿Es necesaria para los infantes? Gracias, señora Vega.
Si ya le dijeron que no la hay, entonces habrá que promover un amparo. Mediante un amparo se la tienen que otorgar. Y si además del amparo no se la otorgan, entonces sí ya puede proceder a comprarlas y luego solicitar el reembolso.
Nos dicen, buenas tardes y por el buen programa, gracias por el buen programa de información. Por favor, anónimo. Mi hija tiene cáncer y el IMSS está por otorgarle pensión temporal, a lo que la empresa donde labora quiere despedirla. Pregunta, ¿pueden despedirla por tener cáncer? Si es así, entonces, ¿qué conceptos deben pagarle?
No la pueden despedir porque ahorita está incapacitada. Entonces, mientras hay una incapacidad, no procede ningún acto ninguna acción por parte del patrón. Cuando terminen de darle la incapacidad, que le digan, este es el último día de incapacidad y a partir del día siguiente usted tiene pensión, la persona queda protegida, ¿no? O sea, no habrá un despido como tal. Ahí habría que ver, sería una invalidez, tendrían que irse a ofrecerle un trabajo que pueda realizar, que lamentablemente lo más seguro es que no, o darle un mes de su salario más sus partes proporcionales que le correspondan.
¿Es factible presentar queja contra el ISSSTE por suspensión de una cirugía por falta de donar sangre cuando fue imposible presentarlo, ya que se trata de un tipo sanguíneo de los difíciles de conseguir? Si es afirmativo, ¿en qué ley se fundamenta?
Pues aquí dejan siempre responsabilidad de los derechohabientes el donar sangre, ¿no? Porque debe de haber un resguardo, un stock, por llamarlo de alguna forma, por si el paciente dentro de la cirugía llega a requerirlo. Entonces, este tema de la sangre, desconozco, discúlpeme, no puedo darle el fundamento, pero en todos los hospitales lo solicitan.
Tengo más de 4 años en espera de que sirva un aparato en la clínica 180. Ya opté por no seguir yendo porque no sirve el aparato para mis estudios. Comparte Xochitl Díaz.
Gracias. Procedería en este caso.
¿Pero 4 años?
Sí.
No, bueno.
Sí, creo. Uf.
Dinamarca. No te acabes, Dinamarca.
Estamos un poquito arriba.
No, bueno. Eduardo García dice, hace 20 años me divorcié. No di de baja a mi esposa, aproximadamente hace 17 años la operaron. Nada más ese servicio recibió. Si yo voy con mi acta de divorcio para dar de alta a mi pareja, ¿me van a cobrar algo por la operación de mi expareja o ya no me cobrarían por el tiempo que pasó?
No, ya no hay antecedentes.
Manuel Ibarra Martínez, saludos al licenciado Gerardo Martínez, fuimos compañeros en el seguro, qué gusto escucharlo.
Manuelito, saludos.
Adolfo Chickengruber, yo hago aquí en México algo que es natural en Alemania. Después del saludo, siempre pregunto el nombre de con quién hablo y lo anoto, y en el IMSS se resisten a decirme su nombre, ya me tienen fichado.
No, lo que pasa es que no se lo pueden negar, de hecho deben de traer el nombre a la vista de todos los derechohabientes, ¿no? Entonces no se lo pueden negar.
Silvia Martínez García, yo fui golpeada por un secretario de juzgado, me llevaron a la Cruz Roja, perdí el conocimiento y cuando desperté le dije que no veía. Y fui al seguro y me mandaron a oftalmología y me dijeron que tenía desprendimiento de retina. Y yo estoy corriendo con todos los gastos. ¿Dónde puedo poner mi queja al seguro? Porque me dio un mal diagnóstico. Esto fue en 2017.
Bien, tendría que presentar su queja. El instructivo no habla de una caducidad en cuanto a tiempo para presentarla, hacer esa relatoria de hechos. Recuerden todo lo que se debe de poner en el escrito y esperar la respuesta. Seguramente le van a decir que ya pasó mucho tiempo, pero bueno, se tendrá que posteriormente interponer un recurso administrativo de inconformidad y si le es desfavorable, entonces tendrá que irse ya por la vía civil.
Arturo Estrada, ¿en qué parte se tiene que presentar las quejas del Seguro Social?
Se puede presentar en cualquier clínica, en cualquier hospital e inclusive en las subdelegaciones. Todas tienen un buzón o tienen una persona que atiende este tipo de quejas, que son las personas de atención y orientación al derechohabiente, lo que antes eran, creo que trabajo social. Si quieren que sea más rápido y más directo, aquí en Guadalajara, en la delegación Jalisco, en Sierra Morena y Belisario Domínguez.
Por cierto, ay, perdón.
Sí, es atención y orientación al derechohabiente.
Por cierto, el señor Estrada le manda saludos, licenciado.
Muchas gracias.
Vamos a hacer
igualmente.
Un corte, el último, y regresamos. Los teléfonos están a sus órdenes. Todavía tenemos tiempo. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram, adelante por favor, en el 33 11 55 19 62. Nos puede contactar en cualquiera de esas dos plataformas. Ya regresamos. Regresamos, y para las personas que me están solicitando el teléfono del licenciado Gerardo Martínez Chávez, que nos acompaña el día de hoy, él es experto en seguridad social, por favor estén muy atentos, porque voy a dictárselos en un ratito más para que lo anoten. Y bueno, en más participación, en más preguntas, nos dicen: soy Luis Rodríguez Villalobos. En el año 2020 me iban a amputar el pie izquierdo. Una de mis hijas me sacó de la 89 y me llevó a un particular. Nada más perdí un dedo. Entre consulta, curaciones y medicamentos, al final fueron 70,000 pesos. No se recuperó nada porque el servicio sí me lo iban a dar, perdiendo un pie.
Pues ahí ya estamos hablando de una negligencia. De una negligencia médica, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, pero fíjese. Pero,
sí.
Wow. Salvó en realidad el pie.
Efectivamente hay casos documentados, creo que fue en San Luis Potosí, a un niño le tenían que sacar el ojo derecho y le sacaron el izquierdo.
Ah, muy cierto, sí.
Sí, o sea, sí. Errores garrafales, ¿no? Que acaban con la vida, pueden acabar con la vida de las personas.
Exacto. Buenas tardes. Pregunto, ¿ante qué autoridad se debe de presentar las quejas contra el mal servicio proporcionado por el personal del Seguro Social? Gracias, Roberto López.
Roberto, aquí una queja ya directamente, no nada más relacionada con los servicios médicos, sino también con personal administrativo en subdelegaciones, se puede presentar en línea. Esto facilita mucho las cosas, podemos hacer una descripción escrita de todo lo que pasó. Aquí hay que poner todo tipo de palabras, todo tipo de insultos, todo tipo de acciones, ¿no? Y se presenta ante el órgano interno de control de cualquier institución, no nada más del Seguro Social. Este órgano de control depende de la Secretaría de la Función Pública, y bueno, al menos para mí, el hecho de que hayan nombrado a Raquel Buenrostro como titular de esta secretaría me da confianza en que, conociendo el perfil de esta funcionaria, es una persona muy recta, muy estricta y que atiende este tipo de situaciones. Entonces, cuando se va a quejar uno de las personas de un funcionario, lo puede hacer por escrito, pónganle así en San Google, ¿no? Órgano interno de control IMSS, y ahí lo va a direccionar.
Nos dicen: buenas tardes, licenciado Martínez, soy Raúl Pérez Solórzano. Eso de disque tener servicio de primera es una utopía. A mí seguido no me dan medicina que porque no hay. Yo soy pensionado, ¿cómo puede uno reclamar al IMSS?
Pues hay que documentarlo. Miren, seguramente va a ser cada vez va a ser más difícil poder conseguir que nos reembolsen los gastos. Pero si no dejamos... Pues por los recortes que ha habido.
Por los recortes, o sea...
Sí, los recortes presupuestales que ha habido.
Ya.
¿Sí?
Ok.
La administración anterior, en cuestión médica, no se caracterizó por ser una excelsa administradora, ¿no? Sabemos, desde las vacunas, cuando se empezó con la pandemia, que no hay vacunas y que para qué se vacunan, todo eso que sabemos. Entonces se viene recortando presupuesto, se ocupa más presupuesto y se rebaja. Entonces simplemente niegan, y ante la negativa, ¿qué va a hacer la persona? Pues se va a cansar, y es lo que buscan. Pero si no empezamos a formular los antecedentes, pues va a ser más fácil para ellos.
En más participación nos dicen, señor Raúl Pérez Solórzano, ahora les voy a dar el teléfono, es usted una de las personas que me piden el teléfono, estén atentos porque lo vamos a dictar. Buena tarde, le mando un saludo. Yo me fracturé un dedo y el jefe de cirugía de la Ayala me mandó a cirugía a 2 meses, aun cuando el jefe de emergencias le dijo que era urgente porque se consolidaría en 6 semanas. Fui al civil, donde tuve que pagar cerca de 20 mil pesos por todos los gastos, materiales, quirófano, honorarios, radiografías, medicamentos, etcétera. Pero ahí, en el Insabi, no emiten facturas. ¿Qué puedo hacer? No puedo deducir en el SAT. Tengo 25 años aportando al IMSS y no me dio el servicio, y aparte pagué de mi bolsa. Saludos.
Presentarlo con lo que tenga. O sea, yo no me quedaría así nada más con el mal sabor de boca. Yo cuando menos voy a dejar evidencia, voy a dejar antecedente de qué fue lo que pasó, y ahí está el ejemplo claro de una negativa.
Nos dice Imelda Gómez, en 2017 me detectaron cáncer en la matriz. Hace 2 años y medio me detectaron metástasis en el pulmón y estoy en tratamiento de 2 años para acá. Y los estudios me salen en 17,000. Me van a hacer otros estudios de 17,000 en el seguro. ¿Me pueden reembolsar ese dinero que he gastado por mi enfermedad? ¿Se puede o no? ¿O de aquí en adelante me pueden apoyar con algo?
Bueno, habrá que demostrar, como ya lo he venido reiterando, habrá que demostrar que nos negaron, que no nos otorgaron el derecho.
A ver, ¿qué más? Señor Francisco Rodríguez, su tema no es con el licenciado Gerardo Martínez. Una opción que le puedo dar, ya le he dado varias, no entiendo pues cuál sea la problemática, a lo mejor no me he dado yo a entender, para que usted pueda buscar la ayuda, pero en el DIF, ¿qué le parece? El DIF también puede ser otra alternativa para usted, pero no al licenciado Gerardo Martínez Chávez, porque él ve temas de seguridad social. Una pregunta para el licenciado. Mi papá estuvo internado en la 110 y hubo mala atención por parte de enfermeras y médicos y levanté queja. Me atendió la jefa de orientación de la 110, indicando se le informó a los interesados sin indicar cómo resarcir el daño. Saludos, Sara.
Saludos, gracias.
Saludos a todos en cabina. Yo tenía un nódulo en la mama derecha y la doctora de la clínica 51 del seguro no me quería revisar porque en la mastografía no había nada. Tuve que ir 5 meses hasta que me hizo caso. Era cáncer, es lo que nos dice.
Esas son las consecuencias. No hay que quedarnos ahí. Si el médico no la atendió, sugiero que vayan con el jefe de consulta, con el subdirector, con el director. O sea, hay que ir escalando, hay que ir buscando más arriba el jefe o la jefa de la persona que se está negando.
Pero fíjese nada más, o sea, a pesar de que había una evidencia ahí de un nódulo, no revisarla, no nada.
Sí, esos son motivos también de una demanda de carácter civil, ¿no? Por responsabilidad, por negligencia.
Buenas tardes, mi pregunta es, yo tuve un problema de cáncer de piel. Soy pensionado en jubilaciones del Estado y acudí a mi clínica de salud. Fui a consultas reiteradamente y el médico que me atendió me dijo que fuera con un médico que es gastroenterólogo. La verdad me dio mucha desconfianza. Tuve que ir con un médico oncólogo particular. Me dijo que mi problema se debía resolver con una cirugía cuanto antes y yo acepté. Me cobraron 50,000 y cuando le pedí factura me dijo que tenía que pagar el 16% más, por lo que me desanimé y ya no hice ninguna otra gestión. ¿Qué tiempo se tiene para poder presentar una reclamación por deficiencias en los servicios médicos, señor José Gómez?
Pero entiendo que si es de pensiones del Estado, ellos no se atienden médicamente en el IMSS, ¿o sí?
Pues no. No, entonces yo creo que, pero aquí no dice que sea del IMSS, sino efectivamente pensionado del Estado.
Del Estado.
Nos dicen, buenas tardes, me voy a jubilar. ¿A qué tengo derecho como finiquito de la empresa? Mi salario es de 700 pesos diarios. De antemano, muchas gracias, saludos, tengo 40 años trabajando en la empresa.
Bueno, si tiene un contrato colectivo de trabajo que le garantice algunas prestaciones, habrá que ver cuáles son esas. Si no hay un contrato colectivo, lo que le va a corresponder son sus partes proporcionales y su prima de antigüedad.
A ver, Laura Ermila, me operaron de una rodilla en el centro médico y me fui con mi traumatólogo y me dijo que esa cirugía quedó mal porque cortaron un nervio y me sigue doliendo mi rodilla. El traumatólogo es de la clínica 89. Me operaron en febrero del año pasado. ¿Puedo hacer algo contra esto?
Sí, todavía hay que documentar todo. Hay que pedir al médico que lo operó y que le dio ese diagnóstico que había estado mal esa operación, que dé él un diagnóstico, porque esa es una prueba que debe de formar parte del escrito de la queja.
Una persona que tiene testamento con una casa y se la quiere dejar a un hijo, ¿debe hacer otro testamento o qué me aconsejan? María de Jesús. Bueno, no es de la especialidad del licenciado Gerardo Martínez, pero a ver, no entiendo. Si la persona ya tiene un testamento y esa casa, ¿a quién puso en el testamento? Si puso al hijo, pues ya ahí está en el testamento. Pero si quiere cambiar a quienes pudieran ser sus herederos, entonces haga otro testamento. Pero es que no me queda claro.
No, yo le entiendo como que el hijo está en el testamento, que si el hijo que está en el testamento puede hacer un testamento.
O sea, una persona que tiene testamento con una casa y se la quiere dejar a un hijo, ¿debe hacer otro testamento o qué me aconsejan? Como que no es, bueno, está un poco ambigua la pregunta, María de Jesús. No sé si quisiera, por favor, aclararnos exactamente, porque mire, el licenciado entendió una cosa y yo entendí otra.
Entonces, correcto.
Es lo que les digo, que a veces ojalá pudieran ayudarnos en ser muy, muy precisos con los temas. Bueno, pues ya prácticamente ya nos vamos, ya no tengo nada más, estimado licenciado. Si quiere usted concluir en el minutito que nos queda, por favor.
Sí, no caigamos en el conformismo, no caigamos en el ahí se va, no caigamos en el ya para qué. Yo creo que denunciando, porque sería una denuncia el que no nos atendieron o el que tuvimos que gastar, no debe de quedar en el olvido. Posiblemente no logremos nuestro objetivo, pero créanme que este tipo de quejas van quedando en los expedientes de los funcionarios y sirve para las autoridades, los superiores de ellos, que en algún momento puedan llegar a tomar decisiones acertadas.
Teléfono del despacho del licenciado Gerardo Martínez Chávez, especialista en Seguridad Social, 33-36-16-65-39. Lo repito, 33-36-16-65-39. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Nos vemos la próxima.
Y gracias a usted por su escucha y confianza. Hasta la próxima. Efectivamente, próximo martes y jueves estaremos aquí con otro tema en Con la Ley en la Mano.